Desde temprano, cuando pusimos la música de las rotativas del diario El País y tratamos de emular pobremente a un Jorge Crosa en su esplendor, leyendo los titulares, cuando... Y bueno, y Mati nos confesó que ese era un...
Uno de ellos.
Un tema musical que le daba miedo. Y mucha gente parece que está en la misma situación que Mati, que recuerda que en su infancia esa música le daba miedo. Y que pusimos también un fragmento de Betty Coued, que ahora vamos a hablar más en profundidad, que le da... bueno, de dónde está robada íntegramente la música de la canción de la Vuelta Ciclista del Uruguay, empezaron a llegar un montón de mensajes.
Sí, que tienen que ver con la columna de hoy de Nico, de esas melodías que sabemos todos, pero no sabemos de dónde rayos vienen. Gabriela decía, proponía otra, la del Deporte y el Hombre con Pancho Ibáñez, y la de básquet en Canal 10, eso va a estar, lo va a contar.
Segundo bloque.
Sí.
Estén atentos.
Quédense ahí. Después Carlos contaba, para mí la música de la Vuelta Ciclista era un himno de insuperable raigambre charrúa. Fue surrealista para mí escucharla a todo volumen y cantada en finlandés en el icónico restaurante Setor de Helsinki, que para darle un toque más bizarro, está ambientado con tractores y otras herramientas agropecuarias.
Hermosa imagen.
Y bueno, y Andrea recordaba también la melodía de los VHS de Halven, que bueno, que eso se ha develado bastante, que es de Chain, una canción de Fleetwood Mac.
Sí, en ese caso es una canción un poco más conocida, porque es probablemente el disco más exitoso, y aparte es como una de las infaltables de Noche de la Nostalgia, con lo cual
claro,
ahí tenemos como un poco más fácil rastrear el origen, no así algunas de estas de las que vamos a hablar.
Sí,
ahora
justamente, a esas raíces no del todo invisibles, pero desconocidas para la mayoría, nos vamos enseguida con Nico Peruso.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
No toquen nada.
Para llegar al corazón de la juventud, Nico, ¿por dónde vamos?
Bueno, lo que estamos escuchando es los 40 primeros segundos de esta canción. Probablemente no haya un solo uruguayo que no lo conozca. Estábamos hablando, por ejemplo, que cuando esta es una canción aparte, que es la canción de la Semana de Turismo.
Sí,
cuando
claro, yo, la banda sonora del turismo.
Claro, cuando yo era niño, probablemente a muchos les pasaba lo mismo. Yo me quedaba algunos días en la casa de mis abuelos. Mi abuelo era de los que seguía la vuelta en la radio.
A todo volumen.
A todo volumen, porque aparte se acuerdan que era como una bola de ruido que estaba la canción de fondo constantemente. El relator solía transmitir desde el pelotón de motos o por ahí, y a los gritos. Eran como un grito único durante toda la mañana. Era como una especie de tema de death metal.
Sí, claro, yo de la adolescencia lo recuerdo como una especie de cortina de la saca mañanera, claro. Esa nube de que uno no sabe si está despierto o dormido y que hay un ruido de fondo, y sí, era esto, y lo recuerdo también, claro, esa bola de sonido que en realidad supongo que eran varios relatores, claro, en puntos distintos de la carrera, y cuando, bueno, el locutor comercial que era el principal protagonista, y cuando no tenía mucho que hacer, más volumen a esta música.
Exactamente, esto que estamos escuchando en realidad es una canción de 1931 llamada Betty Coued, también conocida en español como Isabela la Colegiala. Uh-huh. Y es una canción que tiene, ¿sí?, como alguna connotación hoy en día un poco polémica, en aquella época.
Claro, no hagamos
más
anacronismo, claro. En esa época no estaba tan mal visto todo esto. ¿De qué habla? ¿De una adolescente casquivana, por ponerlo en palabras de la época?
Es una buena definición.
Un oyente nació un reggaetón de la época.
Claro, sí. Un poquito más elaborado, pero ponele que la idea es más o menos la misma, la humanidad no ha evolucionado en estos 90 años. Pero el origen de esta canción es bastante interesante, es una canción de 1931, pero ¿cómo es que eso llegó al Uruguay? Que no es exactamente un plagio, es algo que era bastante común en la época y que de hecho aún se repite bastante, sobre todo en carnaval, que es adaptar alguna melodía tradicional y darle una impronta local. Lo que sucedió con esto, o al menos lo que se cree que sucedió, es que durante la Segunda Guerra Mundial, la Embajada de Estados Unidos le regalaba a todas las radios, esto lo hizo en casi todos los países aliados, discos simples con canciones tradicionales interpretadas por marchas, por
bandas militares.
Por bandas militares, eran marchitas militares. Y fue así que algunos poquitos años después, un señor llamado Walter Alfaro, a quien le habían encargado componer una canción para la Vuelta Ciclista, esto fue en 1950, se topó con Betty Coued y dijo, listo, vamos a adaptar esta melodía, escribieron una letra, y así fue como se creó el himno, la marcha de la Vuelta Ciclista, pero ahora Mati nos va a poner cuál es, ahora la estamos escuchando de fondo, pero la podemos escuchar un poco más claro, la melodía con la letra original de Betty Coed.
Betty Coed's a smile for Pennsylvania. Her heart is that much treasure, so it is said. Betty Coed is loved by every college boy, but I'm the one who's loved by Betty Coed. She made a wreck of Carnegie Tech and all of its engineers. She did the same at old Notre Dame. Her line is good for years. Roguish eyes, telling lies, breathing sighs.
Bueno. Y acá viene como lo pintoresco de toda esta cosa, y es cómo se creó la marcha de la Vuelta Ciclista. Obviamente se usó esa melodía original, que no era esta versión, sino una versión instrumental interpretada por una banda militar. Y este señor, Walter Alfaro, trabajaba en Radio El Espectador, con lo cual el coro de la canción de la marcha ciclista estuvo compuesto por los telefonistas, los administrativos y todo el personal de la radio, que lo metieron en un estudio.
La plantilla del Espectador.
Efectivamente.
Hizo el coro.
A cantar con la voz solista de un tenor, Alejandro Giovannini. Y acá hay un dato interesante que creo que no lo puse en el texto previo, y es que en un momento escribieron la letra y se dieron cuenta que se quedaron cortos. Había más música de la que precisaban, entonces dijeron, bueno, que chifle uno un rato. Y por eso es que la vuelta tiene la parte silbada. Porque bueno, les queda corto.
Betty Coed is loved by every college boy, but I'm the one who's loved by Betty Coed.
Bien, de la Vuelta Ciclista nos vamos a otro frente clásico, claro, de la música popular uruguaya.
Ahí está, ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Otra de las tradiciones uruguayas es agarrar alguna melodía o música tradicional que anda por ahí en la vuelta y readaptarla. Y así vamos a escuchar una polca de origen checoslovaco llamada Barrilito de Cerveza.
Ya les habrá caído la ficha, nunca se imaginaron, díganme la verdad, que esto venía de Checoslovaquia, ¿no?
¿Quién no ha cantado esto en un asado?
Bueno, por favor.
Bueno, esto, voy a intentar pronunciar el nombre de su compositor, Jaromír Bechbotda, perdón a los oyentes checoslovacos porque probablemente no lo pronuncié bien, pero obviamente todos reconocen esto como una de las más famosas retiradas de la historia del carnaval, que no es de los Patos Cabreros, porque en realidad la melodía arranca diciendo no, eso, claro, pero en realidad es una retirada de la línea Maginot.
Sí,
de...
irónico, muy irónico que sea la retirada del 40 de la línea Maginot, cuando hacía poquitos meses los nazis acababan de pasar por arriba de eso, ni siquiera caminando, trotando.
Hermosa paradoja histórica.
Estábamos lejos, entonces nos lo tomamos un poco para la chacota. No,
llegaban las noticias muy tarde. Bueno, la letra, la que todos conocemos, es de Oscar Páramo, pero seguramente la versión que casi todos nosotros debemos conocer es la adaptación que hizo Jaime Ross, el arreglo en realidad que hizo Jaime Ross, no para un disco suyo, sino para un disco del Canario Luna de 1985, su primer disco, de hecho, Todo a Momo, en una especie de mix que hizo Jaime llamado Selección de Retiradas, en donde hace una cosa muy interesante y es que fusiona fragmentos de esta retirada con una de los Patos Cabreros, de ahí un poco la confusión, pero igual vamos a escuchar un pedacito.
Compañía, le llamaba.
Pasamos entonces por el ciclismo, por el carnaval.
Ahí está. Un pequeño dato anecdótico es que esta misma melodía, Barrilito de Cerveza, en una versión más parecida a la polca original, se usa como leitmotiv de la peli Esperando la Carroza. De hecho, si uno la busca en YouTube, el inicio de Barrilito de Cerveza es la musiquita de cada vez que arranca un sketch en la película, van a poder escuchar. O sea que por algún motivo era una melodía bastante popular en el Río de la Plata.
Y nos vamos a la televisión uruguaya de los 80, gran yacimiento de este tipo de melodías que se insertan en nuestros cerebros y que muchas veces no tenemos claro las raíces.
No, y es interesante eso que decías al principio, no había diversificación de audiencias, no había cómo escaparle a estas melodías porque estaban de fondo.
Taladraban a cualquiera que quisiera consumir medios de comunicación en audio o audiovisual.
Sí, bueno, y capaz que tenemos que hacer un aviso a la audiencia de cerca de 40 años, porque vamos a arrancar con un tema que puede llegar a generarle muy malos recuerdos.
Un post-trauma, sí, resucitar viejos terrores. Me resulta muy difícil no insertar la voz de Cross arriba de esto.
Y prometer que mañana tempranito
cuando canta el gallo, sí, el país primero siempre.
Sale el país primero siempre. Lo que estamos escuchando es una composición llamada Machu Picchu del año 1974 de un francés llamado Paul Mauriat y obviamente todos la asociamos con esta publicidad del país, pero me pareció que el dato más interesante durante toda investigación que hice fue precisamente encontrar algunos videos en YouTube en donde estaba. De hecho, algunos es directamente la publicidad del país, en donde directamente dicen qué miedo que me daba esto me generaba terror cuando era niño, pero inclusive en algún canal oficial de este francés también, dentro de un montón de comentarios en francés, saltan uruguayos diciendo, la del país, qué miedo que me daba esta canción. La verdad es que no es mi caso. A mí lo que me generaba esta canción, no sé si a alguien de la audiencia le pasaba lo mismo, es me generaba mucha angustia, porque esto lo pasaban los sábados de tardecita, anunciando que se venía
el país del domingo, el domingo. Claro, con el gallito, ¿no?
Claro.
Varios oyentes van por ese lado, sí. Con la angustia o el recordatorio de que era hora de ir a dormir,
claro.
O de comer y dormir. Entonces
se terminaba el sábado, uno era niño, se comía y se iba a dormir, y al otro día empezaba a terminarse el fin de semana, con lo cual generaba como una cuestión de melancolía, angustia.
Puede ser. ¿Era exclusivo de los sábados de noche? ¿No salía otros días?
Encontramos alguna publicidad de mitad de semana.
Me parece que sí. A mí lo que me generaba era como una especie de sensación de resumen, de boletín informativo.
Así
en realidad eran titulares. Lo que te daban,
eran los titulares del día siguiente.
Las últimas versiones de esta publicidad no estaba con la voz de Crosa, sino que simplemente ponían como placas con la información del otro día.
Ese habían sacado directamente al locutor.
Claro, pero bueno, quizá algo de los acordes, quizá alguna persona que sepa más de música no sepa decir por qué a los niños esto lo generaba tanto pavor. No así la que vamos a escuchar a continuación.
Sinónimo de lunes de noche, es esto.
Lunes de noche, por supuesto, un montón de capocómicos legendarios uruguayos bailando.
Ya en su etapa madura.
Claro, aunque no tanto, porque Abrigüé y De Calegrón, estamos escuchando la cortina de Calegrón, comenzó a emitirse en 1977.
Ah, bueno.
Con lo cual probablemente eran todos más jóvenes que nosotros.
Claro, yo lo empecé a consumir fines de los 80, principios de los 90 y de colado, medio de vivo. En mi casa pensaban que estaba acostado y en realidad estaba ahí, detrás de la pared.
Solía suceder. Bueno, estuve averiguando un poco esta canción. En algunos pasajes se nota un poco más que, obviamente, es de género música disco, fines de la década del 70. Traté de averiguar, no hay demasiado dato de esta banda llamada Camp Galore. Es un tema de 1976, con lo cual era muy nuevo cuando la gente de Canal 10 eligió elegirla como cortina de Calegrón. La canción se llama Three Little Birds y, como decía, no encontré demasiado ni del tema ni de la banda, con lo cual ellos tienen como un disco, pero no tiene esta canción. Esta canción solamente la encontré en un compilado, con lo cual es posible que esta banda sea como algunos proyectos que se armaban en estudios en aquel momento, con músicos de sesión, para armar como canciones que después se vendían a discotecas. Así que quizá eso sea el origen de esta banda, pero no encontré demasiada información al respecto, así que ahí tenemos otro mini misterio a develar.
Y de la música de Calenón nos quedamos en el mismo canal.
Nos quedamos en Canal 10 porque ahora nos vamos a las noticias.
Tiene un estilo demasiado particular el locutor de Subrayado de las Noticias. Ya ahí no me animo ni a intentarlo, ¿eh?
No vas a decir así está el mundo, amigos.
Bueno, eso, ¿era con esta música el cierre que Traverso la tiraba o era otra música?
Capaz que ya era la más
esta
nueva.
Me parece que es la de apertura o la de se cayó la transmisión de Subrayado.
Sí, también.
Ah, también es verdad.
Muy
¿es
de cierto? La placa de se cayó la transmisión esta música.
Bueno, empecé a investigar un poco sobre el origen del tema que usó Subrayado desde fines de la década del 80 hasta creo que fines de los 90, comienzos de los 2000. Es una canción llamada Sky Wolf de 1987 y su compositor se llama Dom Massaro. Traté de investigar un poco y no encontré demasiado dato de este compositor hasta que terminé finalmente encontrando el disco en donde este tema estaba incluido y lo que me llamaba la atención que tenía como un número, no era como un tema. Y ahí averigüé que en realidad este tema pertenece a lo que se llamaba en aquella época una librería musical, hoy en día sería como una de esas bases de datos de temas genéricos. En este caso en particular era una empresa que se llamaba Valentino y esencialmente lo que hacía era componer un montón de temas, en este caso como medio dinámicos, en algunos casos un poco más tranquis, y después lo licenciaban a medios de todo el mundo. Una cosa que no encontré ninguna especie de prueba ni nada, pero es una pura especulación, es que esta canción se llama Sky Wolf, y el nombre es sospechosamente parecido a Airwolf, Lobo del Aire, que quizás recuerden que era un programa de televisión con un helicóptero, no sé si se acuerdan.
Ah, da helicóptero esta música, ¿eh?
Bueno, yo pienso que debía ser como una especie de, no exactamente plagio, pero una inspiración, y le dijeron, hacete una parecida a la de Lobo del Aire, que la licenciamos en un montón de países, porque acá está la cuestión interesante de este tema, que también investigando un poco encontré algunos videos en YouTube donde había, obviamente, algunos comentarios de uruguayos diciendo, Jorge, la música de Subrayado, pero también empecé a encontrar comentarios de chilenos, peruanos, mexicanos, brasileros, oh, e inclusive rusos, que decían, este es el tema del noticiero de cuando yo era chico, con lo cual la música de Subrayado viajó por todo el globo terráqueo.
Bien, con este dato de Nico Peruso, no solo nosotros tenemos tatuada esta melodía, entonces, sino que hay varios hermanos latinoamericanos.
Y rusos.
Y rusos, ¿sí? que también han sido expuestos a este material. Bueno, con eso prometemos, lo prometió Nico, para el segundo bloque cumplir los deseos de varios con el capítulo deportivo. Así de es. Las melodías que todos conocemos.
No toquen nada.
No es viernes al mediodía de mitad de 2017, que era la época en la que utilizábamos esta música como cortina de Darwin. ¿No?
2017 o 2018.
Ahí va, en la primera época de No Toquen Nada en Del Sol, pero no fuimos los primeros.
No, porque en este fragmento de la columna vamos a ser un poco autorreferenciales, porque vamos a hablar de algunas de las cortinas que se han usado en el espacio deportivo de Darwin. Esto que estamos escuchando es a Mecano interpretando Boda en Londres, un tema instrumental inspirado en la boda de Lady Di, que lo habían pasado ese año y por algún motivo se les ocurrió hacer un tema al respecto. Probablemente acá en el Río de la Plata había algún mensaje al comienzo, sí, que hablaba de eso. Se usaba en un programa deportivo, y deportivo en genérico, no es como ahora que le decimos deportivo un programa de fútbol, sino que se hablaba de deportes que hoy en día están como medio olvidados, tipo, se transmitía salto con garrocha o canotaje, cosas por el estilo. Era un programa argentino que también se emitía acá, llamado El Deporte y el Hombre, conducido por Pancho Ibáñez, un conductor que quizá algunos lo recuerden porque también durante muchos años condujo programas de Punta del Este, de mediados de los 90.
Verano de él.
O el de Canal 4. Me suena más que de Canal 4, pero ahora estoy como tirándolo de memoria.
Bien.
El Deporte y el Hombre fue, claro, fue un programa que duró menos de lo que yo recordaba. Yo lo recordaba de niño como un programa muy longevo, pero en realidad solamente duró de 1984 a 1988. Y ahora sí, vamos a escuchar,
¿sí?,
una canción que muchos la conocemos y de muchos la recordamos de distintos orígenes.
A las 19 horas juega Peñarol en Venezuela, y claro, tengo que seguir y presentar a Darwin, pero no es lo que va a suceder en este momento, no.
No, vamos a hablar de el origen de esta canción llamada Fourth Rendezvous de Jean-Michel Jarre, y capaz que, Emiliano, puedes contarnos cuáles son tus recuerdos de esta canción, porque nosotros en Montevideo tenemos otros.
Para mí esto es la placa de la red Televisión Color. Y después la aparición de Gerardo Zuccotti, que hablamos hace poco porque falleció Zuccotti, y Daniel Ordóñez, que era su comentarista.
Correcto, hoy apoyando a Carolina.
Exacto, fútbol en la década del 90. Esta era la cortina musical de la red, cuando había transmisión deportiva.
Claro, pero en la década del 80 esto también se usaba para unas tandas publicitarias de CX20, Radio Monte Carlo, para publicitar su cadena de repetidoras en el interior, la cadena Cori, con lo cual, en las tandas publicitarias todos recordábamos esta canción, pero todos lo tenemos asociado un poco al deporte de la década del 80. Y para terminar, y todavía no la alargamos, porque vamos a escuchar una canción que también la estaban pidiendo. Es una canción llamada Don't Let Me Be Misunderstood, de Santa Esmeralda, que es una canción también del periodo de música disco, que como estamos viendo, es como una especie de fetiche para los musicalizadores de televisión uruguaya. Es una canción muy larga, que tiene como 7 minutos y pico, que casi que son como 3 o 4 canciones metidas adentro de una. Es una especie de flamenco mezclado con disco, tiene varias distintas variaciones, y en un momento tiene como este pequeño intermedio.
Solo una cosa quiero decir sobre este tema. Fue valorado muchísimo antes por los elefantes culturales de la naranja alimentados a rulemanes que por Tarantino.
Así es, absolutamente. Si uno escucha esto, ¿qué piensa? En jugadas magistrales de Tato López, por ejemplo.
Fefo Ruiz.
Exactamente, las transmisiones.
Jorge Berruñez, que hoy hablamos.
Así es, esta es la música asociada a las transmisiones de básquetbol de la década del 80 y del 90, y en realidad, como decíamos, tiene el origen en una canción de fines de la década del 70, y veintipico de años después, y hace 20 años, en el año 2003, Tarantino la rescató. Tarantino suele hacer lo mismo, ¿no? Suele agarrar canciones semi-olvidadas o One Hit Wonders de la década del 70, y la colocó en una de las escenas, aparte, icónicas de Kill Bill, que es el duelo final entre Uma Thurman, vestida toda de amarillo, con Lucy Liu. Pero no tiene esta parte nos quedó para nosotros. Tiene como toda la cuestión instrumental de música disco. Así que hemos logrado como desasnar varias de estas melodías, sobre todo esta última parte.
Sí, emocionar también a mucha gente, algunos que sabían también, pero que han viajado directamente a otras épocas de su vida. Un placer y un privilegio, Nico. Muchísimas gracias.
Siempre un gusto.
No toquen nada.